Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE desde las 6. Venimos analizando quién está detrás de los disturbios en Francia, quién y por qué. Las barricadas han vuelto a encender esta noche las calles de las principales ciudades francesas. París, Lyon, especialmente violentas han sido en Marsella. En cuanto empieza a anochecer, los radicales toman las calles y utilizan técnicas de guerrilla urbana, llevándose todo lo que pillan por delante. Son ya 5 días consecutivos de disturbios que acumulan más de 3.000 coches quemados y cientos de edificios públicos arrasados. A los delincuentes les da igual. Comisarías, que colegios, destrozan escaparates, saquean comercios, estancos, sucursales bancarias e incendian todo tipo de mobiliario urbano. Ni siquiera el dispositivo policial, formado por más de 45.000 efectivos, ha sido capaz de poner fin a las revueltas que empezaron en la noche del martes al miércoles. La excusa ya la conoces, es la muerte de un joven de 17 años, de origen magrebí, de nombre Nael, que fue abatido por la policía en Nanterre, a las afueras de París. Iba a saltarse un control y el agente ha declarado que pensó que iba a atropellarles o atropellar a otras personas, otros viandantes que estaban en la zona, y por eso le disparó. La pregunta que nos hacíamos, ¿quién está detrás de estos disturbios? Hay que decir que no se puede señalar un solo colectivo. Sí que es verdad que la mayoría son jóvenes. De hecho, cerca del 30% de los detenidos son menores de edad. Ahora mismo la cifra de detenidos se acerca al medio millar. Ayer fueron en torno a 1.000. Si rascamos un poco más para ver de quiénes se trata, encontramos perfiles diversos. Un porcentaje significativo son inmigrantes africanos o hijos de inmigrantes que viven en los suburbios de las grandes ciudades. Son la evidencia de un problema que arrastra Francia y que no es nuevo. Lo arrastran desde hace años y que ningún gobierno francés ha sido capaz de afrontar con éxito. Ese problema no es otro que la falta de integración, la ausencia de integración. Luego hay violentos que les da igual el motivo. Se suman, aprovechan cualquier razón para salir a la calle, quemar contenedores, quemar coches o asaltar y saquear comercios. Se ha visto ahora, se ha visto en la revuelta de los chalecos amarillos y se ha visto también durante las protestas por la reforma de las pensiones. No hay que olvidar otra cuestión más para completar este cóctel. Y es que cuando la extrema izquierda no está en el poder, lo hemos vivido también aquí en España, trata de buscar la izquierda radical, trata de buscar cualquier excusa para tomar las calles. De hecho, se cree que las calles son suyas. Esta semana el presidente Macron se dirigía a los padres de los violentos y les pedía que vigilen a sus hijos.
C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Enfin,
la responsabilidad de los padres mantenerlos en casa, decía Macron. La situación es de extrema gravedad y ha llevado al presidente francés a suspender el viaje institucional que le iba a llevar a Alemania. En los más de 3 meses, casi 4, que duraron las protestas por la reforma de las pensiones en Francia, Macron no anuló ninguna visita internacional. Y esto confirma que la situación ahora mismo en Francia no la tienen bajo control. Estamos a punto de empezar una semana en la que en España va a comenzar la campaña electoral para el 23 de julio. Esto es como instalarse en el Día de la Marmota de forma permanente. Llevamos en campaña desde que empezó el año, pero sí, a partir del 7 de julio, desde ese viernes, que será San Fermín, y en Pamplona se correrá el primer encierro, todos los partidos nos van a volver a pedir el voto. Vuelta la burra al trigo. No hay que ser muy audaz para saber por dónde van a ir los mensajes estos días. Los del PSOE están claros. Se van a erigir, ya lo están haciendo, como el único partido con opciones dentro de la izquierda. Van a desaparecer los guiños y los mimos a Yolanda Díaz. Y se van a distanciar todo lo que puedan de Podemos. Como si estos 4 años durmiendo en el mismo colchón no hubieran existido. Otro de los ejes de la campaña socialista va a ser alentar el miedo, que viene la extrema derecha. Mirad lo que han hecho en Valencia, en Extremadura y lo que preparan en Aragón y Murcia, con esos pactos entre PP y Vox. Es verdad que esta estrategia no le terminó de funcionar el 28 de mayo al Partido Socialista. Se demostró que ese discurso apenas le sumó. Pero han cogido esa linde y no se van a salir.
Y esto, unido a que los principios y la palabra del señor Feijóo descansan en paz, pues hace que tengamos unos pactos de la vergüenza entre el Partido Popular y Vox, donde lo que se hace es recortar derechos.
Pactos de la vergüenza. Eso sí, Bolaños ni media palabra de sus pactos con Podemos, o con los separatistas catalanes, o con Bildu. Acuerdos con Bildu, sí, para sacar el proyecto más importante de cualquier legislatura, como son los presupuestos. Y por eso van a retrasar lo de Navarra, todo lo que puedan. Para que no les vinculen con los de Otegi. Aunque, si quieren seguir en el gobierno de la comunidad foral, primero tienen que sumar todas las fuerzas de la izquierda, como hicieron hace 4 años, y contar con la abstención de Bildu. También lo hicieron hace 4 años. Pero eso no se va a considerar un pacto de la vergüenza, no. Eso va a ser presentado, ya lo verán, como el acuerdo del progreso navarro. Más cuestiones previsibles en esta campaña. Lo de la economía, lo de la moto. No sabemos si moto de gran cilindrada o moto de juguete. En España hay casi 3 millones de parados que son prácticamente crónicos. Si nos comparamos con Europa, encabezamos la tasa de desempleo con un 12,7%. Mira, en esto sí somos campeones. En esto sí tenemos una moto de gran cilindrada. O en la del paro juvenil, aquellos que tienen menos de 25 años. Más del 28% de los jóvenes por debajo de esa edad en España no tienen trabajo, cuando la media en la eurozona está en el 14%, la mitad. Y eso a pesar del maquillaje que aporta la reforma laboral con los fijos discontinuos. Y si buscamos más indicadores económicos, mira, hay algunos en los que sí estamos en cabeza. Como en el gasto público. O como en la deuda. ¿Y qué dice Feijóo? Que no le compra la moto a Sánchez.
Como dice el presidente del gobierno, la economía española va como una moto. La economía española va como una moto estropeada, sin ruedas, sin frenos y sin gasolina.
Bueno, en el PP los mensajes de campaña van a ir encaminados hacia el cambio. Feijóo sabe que van a tener que entenderse con Vox. Sabe que la fórmula de Valencia, con más rapidez y limpieza que la de Extremadura, tiene papeletas de repetirse. Y sabe también que sus votantes, que los votantes del PP, no ven con malos ojos los pactos con Vox. Lo dicen todas las encuestas. Aunque eso sí, en campaña le va a tocar vender algo obvio, que su objetivo es gobernar en solitario. De momento las encuestas no le permiten esa posibilidad. El follón de Extremadura no le ha venido bien al PP, pero aún así, en los últimos sondeos, como el que ayer publicaba Sigma2 para El Mundo, como el que hoy publica GAT3 en News, la suma con Vox, PP Vox, le sigue dando la mayoría absoluta. Por delante 3 semanas en las que todavía pueden pasar muchas cosas, y aunque las encuestas serias no son ningún cuento de la lechera, tienen su margen de error y la capacidad también de moverse a medida que se acerca el día. Hay que mirar a Ucrania. Tenemos ya a Ángel Expósito y a parte del equipo de la Linterna de COPE de vuelta, después de participar en la entrevista a Volodymyr Zelensky. Hemos escuchado sus mensajes, los titulares que dejó el presidente ucraniano, esa llamada a las mujeres ucranianas que están en España junto a sus hijos. También habló de su riesgo personal, con ese categórico "a mí me quiere matar Rusia y a Vladimir Putin le quiere matar todo el mundo". Pero lo que no sabíamos es cómo se había gestado la entrevista. Cómo Expósito y su equipo llegaron a Ucrania y después al Palacio Presidencial de las Quimeras, en Kiev.
Nos avisaron la semana pasada que teníamos ocasión de. Entonces, bueno, pues empezamos a moverlo. El problema está en que había que estar aquí el miércoles por la mañana muy temprano. Salimos de madrugada el martes. El viaje es atroz. Llegas a Cracovia con una escala. De Cracovia a la frontera otras 3 horas, Polonia. De la frontera a Kiev esperas allí no sé cuántas horas de cola. Y ya te tiras toda la noche hasta las 10 de la mañana del miércoles que llegamos a la capital de Ucrania. Esperas el miércoles. A última hora del miércoles ya nos dijeron: lo más probable es que la entrevista sea el viernes, pero podía ser otro día. Y efectivamente te acaban comunicando que es el viernes a tal hora, ayer. A tal hora tienes que estar en tal punto de la ciudad. Llegamos a tal punto de la ciudad y a las 3 horas y media después nos recibe Zelensky.
Pues ya está de vuelta Ángel Espósito y el equipo con el que ha viajado a Ucrania, y está de vuelta con un deseo: regresar a Ucrania, a poder ser con un escenario completamente diferente, con un escenario en paz. Con Volodymyr Zelensky se ha visto también este sábado el presidente del Gobierno de España en el estreno de la presidencia española del Consejo de la Unión. Es el gesto que Pedro Sánchez ha querido tener con Zelensky. Y en Kiev, Sánchez ha anunciado el envío por parte del ejército español de otros 4 tanques Leopard. Esto no es nuevo, porque ya nos lo habían comunicado hace unos cuantos meses, en concreto en febrero. En Kiev, Sánchez ha presumido del apoyo que España está dando desde el inicio de la invasión a Ucrania y ha omitido, pues, lo evidente, que parte de su ejecutivo, que el ala de Podemos, no cree ni en la OTAN ni tampoco en el apoyo que desde España estamos dando a Ucrania.
Quería deciros que estamos con vosotros y lo estaremos el tiempo que haga falta. Quería deciros que apoyaremos a Ucrania sin importar el precio a pagar.
Es el primer gran acto de la presidencia española de la Unión, el primer gesto. Esa presidencia es rotatoria, nos tocaba, y se puede dar la circunstancia de que, en medio del mandato, haya cambio de gobierno en Moncloa. Eso se confirmará, eso lo sabremos, el 23 de julio por la noche.